vender.
Sí, tengo ya acá la pregunta de los oyentes. Una de ellas se refiere a oyentes del barrio Bañado Tacumbú, la zona baja de Sajonia. Y de Sajonia, ¿verdad? Allí está el proyecto ahora, ministro, senador barra ministro, vamos a decirle ahora porque está en el medio. El proyecto actual de la franja costera, que de este momento el avance está sobre la avenida, ¿verdad? Que está, la verdad que está bastante avanzado por lo que se puede ver. Comienza en Colón y llega hasta el Cerro Lambaré. Pero ese proyecto incluye un proyecto de urbanización, ¿verdad? Para hacer más que viviendas, urbanización. En esa zona de Bañado Tacumbú, donde están asentadas, según el último censo que realizaron allí, unas 2.600 familias, ¿verdad? Pero claro, desde el censo que fue hace unos 6 o 7 años, a esta parte seguramente que hay ya un déficit todavía un poco mayor. Y al ladito estaba un proyecto, el proyecto de Bozano, que fue un proyecto del MUF con la Municipalidad de Asunción. Se hizo el relleno hidráulico, se levantó el nivel de la tierra, pero quedó ahí, ¿verdad? Está funcionando hoy de campamento. Allí había un proyecto de vivienda que finalmente no se realizó. Entonces, que son, digamos, obras, no son complementarias, sino obras parte del todo que significaba el proyecto de Franja Costera en esa zona. Allí hay financiamiento, ya nos dicen los pobladores, para 1.500 familias. El proyecto, sin embargo, se pensó en 2.500. ¿Verdad? O sea, de mínima hay una faltante de 1.000 viviendas. ¿Verdad? Allí parece que en una de las primeras visitas que usted hizo fue al Bañado Tacumbú con el presidente Peña, en donde le explicaban esto y me preguntaban, preguntan acá al aire cuál es el compromiso para tratar de alcanzar esas 1.000 viviendas faltantes.
Así como vos estás comentando, yo no quiero repetir porque así me habla la realidad, ¿verdad? Nosotros visitamos con el presidente electo, Santiago Peña, a una organización que encabeza el padre Velasco y nos puso un poco nos informó un poco la situación. Tengo entendido, y lo que estaba comentando, un proyecto que ya tiene 7 años de trabajo.
Así es.
¿Verdad? Y entonces el presidente electo tomó datos, tomó la información, y bueno, está la posibilidad de ir conociendo a profundidad más adelante, y el requerimiento de buscar ese crédito o el financiamiento para tratar de llegar al 100%. ¿Verdad? Esa es un poco la intención. Y bueno, son las tareas que van a quedar para llevar adelante, son los desafíos que tenemos de poder obtener estos financiamientos para poder completarlo. Así es que la voluntad existe, entonces ya va a implicar la posibilidad real que podamos obtener, ¿verdad? Pero existe eso, hemos recogido, te repito, esa inquietud. Es un proyecto muy interesante, inclusive se hablaba de una recuperación de 100 hectáreas de terreno,
sí.
Producto del refulado, en donde también se puede incorporar el componente laboral. El presidente Peña inclusive habló de la posibilidad de incorporar el componente laboral de la instalación de alguna industria, alguna fábrica, para que la gente pueda trabajar y generar arraigo en esos lugares.
No, claro, o sea que ese proyecto a mí, ministro, conozco bastante de cerca, aparte de ser ahí pegado a mi barrio. Conozco de cerca porque, bueno, me tocó también en su momento en gestión acercarme y conozco muy bien al padre. Ese proyecto tiene un factor de participación importante. Si la gente se censó, participaron todos. Y va a ser un ejemplo muy importante para el resto de los bañados, en el caso de Asunción, y también de asentamientos informales, digamos, en el área central, ¿verdad? En el sentido del involucramiento de la gente y ver que se puede lograr una cooperación entre comunidad, gobierno municipal y gobierno nacional exitosamente llegando a un objetivo, ¿verdad? Por eso la pregunta, y que nos quede la cuestión solamente en la avenida, ¿verdad? Me parece lo más importante. Ahora, otra consulta que tiene que ver con otra pata, digamos, importante del Ministerio de Urbanismo y Hábitat es lo que refiere a la urbanización o la planificación urbana. Por decir, por tocar el caso acá de Asunción y área metropolitana, ¿qué está pensando el nuevo ministro, el ministro en situación de espera, el senador Baruja, cómo buscar algún nivel de intervención, que además tiene que ser interinstitucional, en el área central para mejorar el problema de vivienda, que me parece ya se toca algo con la idea de facilitar créditos para la gente. Pero, ¿cómo hacemos para revitalizar Asunción como capital, centro histórico, lugar de donde se fundaron las demás ciudades de este país, la habilitación de las oficinas de gobierno, el acceso a Asunción, la gente que vive en el área central y tiene que acceder a Asunción todos los días, los costos de vivir hoy en Asunción para tratar de repoblar justamente, ¿verdad? Porque me parece la idea, pues siempre, o actualmente, la tendencia, digamos, urbana es que la gente viva lo más cerca de su trabajo, lo más cerca posible de la escuela de los hijos. Y tenemos el centro de Asunción despoblado, ¿verdad? Con un montón de viviendas abandonadas que me parece son un potencial importante y del cual siempre se está hablando. La gente de, te digo, ministro, acá de nuestra edad, ¿verdad? De pareja joven entre 30 y 40 años que viven hoy en Mariano Roque Alonso, Lambaré, Fernando La Mora, San Lorenzo, resultamos ser todos asuncionos frustrados porque en realidad nuestro arraigo, digamos, está en un barrio de Asunción, pero como los costos no nos dan, en el sueño de la casa propia o de tener mayores comodidades, tenemos que irnos 20, 30 kilómetros afuera, pero sin embargo nuestra vida sigue acá. Tenemos que ingresar todos los días esos 20, 30 kilómetros y con el mal transporte público que tenemos se vuelve un caos. Entonces ahí me parece que hay varios componentes que el MUP tiene que entrar a planificar y tiene que hacer un trabajo interinstitucional. Movilidad urbana en área central metropolitana, lo mismo para el sector de Alto Paraná, Encarnación, las zonas urbanas grandes, movilidad urbana, vivienda, que ya estábamos haciendo referencia hace un rato, y lo tercero sería los costos financieros para tanto la vivienda como para el factor financiero vivienda y el tema movilidad, me parecen temas realmente centrales. ¿Cómo hay alguna idea ya, alguna indicación del presidente al respecto? ¿Estuvieron ya pensando en realizar algún nuevo diagnóstico? ¿Qué se está hablando en ese sentido?
Sí, ya hemos hablado con el presidente Santiago Peña al respecto. La idea de repoblar Asunción es una de las ideas. Vos creo que hiciste un diagnóstico bastante certero y bastante bien desarrollado, ¿verdad? ¿Hay proyectos del Centro Histórico de Asunción?
Sí.
Tengo entendido que ya inclusive crédito para ese proyecto.
Así mismo.
Entonces, hay 100 millones de dólares. Entonces lo que hay que, yo me estoy empezando a interiorizar y darle velocidad a la ejecución. 100% coincido en todo lo que vos dijiste, 100% coincido contigo. Tenemos que tratar de acercar a la gente a su lugar de trabajo. E inclusive te cuento datos. El Ministerio de la Vivienda tiene terreno frente a la Expo. Ahí Mariano Roque Alonso, lo que era esos edificios del Banco Nacional de Trabajadores. Hay un proyecto ya de 3.000 departamentos. Tiene un predio sobre la avenida Artigas. Uh-huh. Tiene un predio en Mariscal López y Brasil, uh-huh, que es el local del IDU, un lugar, sí, que tiene un valor
claro,
altísimo. Ahora, tiene predio en Villa Elisa, tiene predios en Ciudad del Este, tengo entendido también en Encarnación, o sea, muchísimos lugares. Entonces, yo creo que hay que empezar un poco a mirar todo eso. Son datos que me acabo de enterar hace días nomás, ¿verdad? De estos predios que te acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, ahí probablemente entra perfectamente la posibilidad de alianza con el sector privado, claro, donde el Estado pueda entrar al terreno, el sector privado pueda llevar adelante la construcción y ver las personas que tengan posibilidad de acceder a un pago con ese sistema de financiamiento que hemos hablado. Pero lo que sí, yo te digo, coincido contigo en tu análisis. Queremos trabajar y recuperar el centro histórico, en donde hoy tenemos edificios abandonados que pueden ser perfectamente departamentos para las familias que van a trabajar en estas horas la oficina de gobierno. Así es que estamos en esa intención.
Mm. Usted, ingeniero, que yo recuerdo que durante la gestión de Dani Durán había una presión política muy fuerte, ¿verdad? Creo que era por un proyecto que se llamaba El Fonavis. Y recuerden que había muchas denuncias sobre la presión política que recibía Dani Durán, y en el caso de Dani Durán, que él cedía, ¿verdad?, frente a los pedidos de los amigos. ¿Cómo vamos a hacer eso, ingeniero, ¿verdad? Porque más allá de que seguramente hay una intención tremenda de impulsar las políticas de vivienda, Juan Carlos Baruja, y más otra vez Juan Carlos Baruja, teniendo en cuenta que sos un conocido político, va a ser recibir la presión de los muchachos. ¿Cómo vas a entrar a negociar, por un lado, con las personas que necesitan las casas, pero por otro lado va a haber correligionarios que te van a decir: che, Juanca, yo necesito casa para mi gente? ¿Cómo pretendés fortalecer ese filtro que, más allá del discurso, ningún gobierno hasta ahora pudo frenar la presión de los amigos?
No, las presiones son normales y ocurren en todas las instituciones. Convengamos, el cualquier cargo que vos tengas, de intendente, de gobernador, el cargo que vos tengas, siempre vas a recibir presión de alguna u otra manera, algún otro lugar, ¿verdad? Yo creo que hay uno, ahí implica un poco tener un poco el carácter y la personalidad, en el sentido de, bueno, Francesco, si vos me llegas tu pedido y si tus pedidos caen dentro de lo que implica o se necesita o cae dentro del requerimiento, claro, sea del color que sea, no hay problema. O sea, por decirte, estamos hablando lo que el Ministerio de la Vivienda, por darte un ejemplo concreto, está construyendo vivienda para familias vulnerables,
claro,
e indígenas. Si vos me traes, porque muchas veces el político es un receptor también de inquietudes ciudadanas, no hay que tener miedo a lo que el político te pueda traer,
claro,
¿verdad?
Claro,
lo
claro
que vos tenés que tener miedo a lo que te traigan en pedidos que no correspondan, sea de políticos, sea de organizaciones sociales, sea de donde sea.
Te van a pedir, muchacho.
Claro, pero si cae, a ver, supongamos nosotros estamos haciendo vivienda para familias vulnerables. Si vos me traes el pedido de una familia que cumple esa condición, que es vulnerable, porque cae dentro del... Ahora, si vos me traes el pedido de una persona que no es vulnerable, claro, que tiene ingreso, que puede él tener... Claro. Ahí es otro tema, ¿verdad? Y ahí, bueno, a mí me cupo muchas veces, no solamente a la clase política, a organizaciones sociales, campesinas, cuando traen mi agricultura, también te traen pedidos que no correspondan. No haya pensado que el pedido que no corresponde viene solamente, no, del, claro, político. Claro. Porque ese fue, claro, sí, sí, ese fue la estigmatización que muchas veces queremos instalar, ¿verdad? Como si fuera que los únicos, algo llamar, que hacen mal o es la clase política. El que hace mal trabajo o la corrupción es transversal a todas las áreas.
No, yo estoy de acuerdo.
¿Entendés? O sea, no. Entonces, para mí, claramente, porque finalmente, Francesco, la cabeza que está en juego es el ministro. O claro, sea, si vos sos mi amigo y vos sos, no me vayas ni a plantear algo que a mí me pueda dejar mal. Entonces vos no sos ni siquiera un aliado político cuando vos me venías a querer que yo tome una decisión que pueda dejarme a mí en una posición de mala gestión.
Claro.
Entonces ese no es tu aliado ni es tu amigo, ¿verdad? El amigo es aquel que decís, bueno, estas son las condiciones. Vos puedes acercar, vos puedes ser, porque te repito, el político muchas veces es el transmisor de inquietudes ciudadanas dentro de los parámetros que se ha establecido.
Súper, ingeniero. Ahora, Inge, viceministros, ¿ya pensaste en algún nombre?
No, todavía no.
No,
te puedo mentir, ¿verdad? No. Realmente yo hoy es lunes, ¿verdad? Exactamente hace unos 8 días que me designaron, ¿verdad?
No, pero está pensando en algún perfil. No. Perfil al menos. ¿Eres político, eres técnico a tu lado? ¿Qué vas a buscar?
Ambos, ¿verdad? Hay lugares que son donde tiene que estar un técnico, ¿verdad?
Sí.
Hay lugares en donde a lo mejor tiene que haber una persona que tiene cierta cintura política.
Y el MOV tiene mucha política encima.
No, y por decirte, vamos a decir, una persona que tiene que recibirle a la gente, que muchas veces lo ideal sería que le conozca a la gente, ¿verdad? Pero hay lugares muy también donde vos necesitas gente que haga su trabajo técnicamente hablando, claro, ¿verdad? Entonces, para mí es la combinación de ambos es lo que te puede llevar a un buen resultado, ¿verdad?
Pero sería dentro del cuerpo del viceministerio, ¿vos buscarías colorados o no medirías en base al partido?
Bueno, nosotros ya tenemos una línea que el presidente Santiago Peña dijo, ¿verdad? Primero antes de buscar dentro de nuestras filas, porque son las personas que también se jugaron por nosotros, Francesco,
claro,
y es lógico y ocurre en todos los partidos, claro, y en todos los países del mundo, ¿verdad? O sea, no vamos a decir lo contrario, que Argel, que vos gane con un equipo y administre con otro equipo, ¿verdad?
Claro. Sí, no, 100%.
Claro, totalmente.
Pero creo que Claudia Centurión no es colorada. Yo estuve averiguando ahora. Pero yo creo que es un buen mensaje dentro de todo, ¿verdad? También, así como decía, ingeniero, dentro de todo, uno espera gobernar con su equipo, pero tampoco uno tiene que estar cerrado a traer gente de
otro
equipo.
Claro, no. Ese no es un tema que sea, pero en mi caso particular, ¿verdad? Si me toca buscar, voy a buscar dentro de los afiliados de mi partido, Francesco, ¿verdad? Yo al menos... esa es mi línea de pensamiento, ¿verdad? No implica con eso que si por ahí no encuentro,
Claro.
Y estoy buscando un perfil en particular para un proyecto y no voy a mirar cuál es su condición si es que no encuentro, ¿verdad?
No, 100%. Ingeniero, ¿te podemos tocar el tema partidario ahora? Sí, un ratito, 10 minutos más. Con
mucho gusto.
Te queremos escuchar.
Todo lo que vos quieras.
Encima, che, ¿está más flaco vos? Entre paréntesis.
Él ya está rezado.
Ya está rezado, claro. No, porque hay que descuergarte, pues, ingeniero. Entonces, ya que ya está flaco, rezado. Vamos a aprovechar.
Che, dentro de 5 años quizás te vamos a ver más
flaco. No, claro. No. Más pelado. No, uno que otro pelo ya se cayó.
Las canas hay forma de solucionar.
No. Inge, se vienen tiempos, no sabemos si van a ser tiempos duros o no, va a depender mucho también, evidentemente, de la cintura y de los resultados de Santi. Pero yo insisto, ingeniero, ¿verdad? O sea, hoy el panorama dentro de lo que es el bloque opositor cambió mucho con la asunción de Paraguayo-Cuba, que es un fenómeno que no puede ser dominado ni por propios ni por extraños, ¿verdad? El mismo fenómeno que hace una semana decía Ambururu le banco a muerte y con su abuso incluso, hoy le bajó el pulgar a Ambururu de la nada, ¿verdad? Y lo mismo con Santiago Peña, él puede ser tu aliado coyuntural en algún aspecto seguramente, por una cuestión política, pero claramente va a ser una piedra en el zapato en caso de salir de la prisión. Y más allá de eso también, la coyuntura internacional no está fácil, Argentina tiene muchos problemas, Chile lo mismo, Colombia, Ecuador, o sea, Perú ni qué decir, la región está bastante fuerte, ¿verdad? ¿Qué análisis tenés sobre todo lo que está sucediendo y por sobre todas las cosas, los desafíos políticos de Santi como presidente?
Para mí, hasta te puedo decir, muy simplista en mi análisis, ¿verdad? Todo depende de nuestra gestión, ¿verdad? Si nosotros hacemos bien, si empezamos a dar respuesta a la ciudadanía, si mejoramos la calidad de vida de la gente, si logramos mejorar el bolsillo y el estómago de la gente, no hay bururú, no hay payo, no hay nadie que pueda entorpecerte. Si nuestra gestión no es buena, ni si te alías con quien te alíes, y vas a tener dificultad. Entonces yo creo que todo pasa por el éxito del resultado de la gestión. Entonces a mí no me preocupa Payo, no me preocupa Bururú, no me preocupa, a mí me preocupa que nosotros interpretemos y hagamos una gran gestión y mejoremos la calidad de vida de la gente, que logremos que la gente esté mejor, que era nuestro logro. Si eso nosotros logramos, yo creo que vamos a hacer una gestión sin mayores sobresaltos.
Pero con Santi en el tererú baja de Chupé, ingeniero, ¿se es consciente de que no hay mucho margen de error? Porque casi que no. Si Marito asumió el gobierno con poco margen de error, usted ante el más mínimo paso en falso acá se quema todo. Porque
totalmente él está consciente, y todo, no solamente él, sino todo el equipo político que acompañamos este proyecto y todo el partido, mayoritariamente estamos conscientes de esa situación, ¿verdad? Y es un tema que afecta no solamente al Paraguay, sino a la región y en el mundo, la crisis de los partidos tradicionales ante la falta de respuesta y la irrupción de mesías o partidos que a veces, antes que sea mejor, es peor, ¿verdad? Porque yo siempre recuerdo una expresión que decía: los movimientos independientes tienen los mismos defectos que los partidos tradicionales, pero ninguna de sus virtudes. Entonces muchas veces es lógico que la gente a veces adopte o busque ante la falta de respuesta.
Claro.
Entonces busque o cualquier otra opción, eso es válido y hay que entender a la ciudadanía. Entonces todo pasa por nuestra gestión, nosotros tenemos un gran compromiso. Es por ello que esta tarea al cual me ha encomendado el señor presidente electo es trascendental, porque el efecto social, económico que genera la construcción de viviendas es muy fuerte y el desafío es enorme, y por eso que estamos muy entusiasmados y enchufados en hacer una gran tarea, ¿verdad?
¿Qué te pidió Santi cuando te dijo: Juan Carlos, vos vas a ser ministro? ¿Cuál fue la conversación que tuvo?
Y esto que te acabo de comentar previamente ha sido una de las banderas. Si vos recordás, Francesco, audiencia y compañero acá, Xeroga Poná se lanzó en campaña electoral, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Se lanzó como un proyecto de gobierno. Hoy ya somos gobierno y hoy eso se va a convertir en un programa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, estamos hablando por un número nomás. Imagínate que vos por cada vivienda tenés 10 fuentes de trabajo. 20.000 viviendas en construcción implican 200.000 personas directa e indirectamente que están trabajando, ¿verdad? Entonces ahí te dan la pauta del impacto que esto genera, ¿verdad? Todas las obras de infraestructura generan un gran impacto en lo social, en lo económico, en lo laboral, pero tal vez no haya otro tan impactante en cuanto a recursos humanos que es la vivienda. Inclusive, claro, para mí, supera lo que es la cantidad de mano de obra en construcción de rutas, por ejemplo, ¿verdad? En donde también intervienen recursos humanos, mano de obra, pero también intervienen fuertemente maquinarias, ¿verdad? Entonces, la cantidad de mano de obra que genera una vivienda es superior a la construcción de ruta.
Esto se puede traspapelar a una suerte. Porque yo no le dije a Arnoldo, le dije, yo estoy de acuerdo con que vos creaste muchas fuentes de trabajo, pero a diferencia de lo que mencionás, el planteamiento de generación de fuentes de trabajo de obras públicas es a base de 100% deuda, ¿verdad? Porque lo que vos mencionás, ingeniero, es una inversión que va a realizar. Es cierto que el Estado facilita el préstamo, pero la inversión es del sector privado, o sea, el ciudadano común. Pero en el caso de Arnoldo era, yo estoy generando muchas fuentes de empleo con la construcción de rutas, y las rutas no se pagan con los impuestos de los muchachos, se pagan con la deuda. Es decir, nosotros ya estamos financiando la fuente de empleo. ¿Habría una forma de traspapelar estos empleos que se generan en la construcción de casas para una, no sé, una industria permanente? No sé si me explico.
Sí, no, totalmente. Yo interpreto, pero te agrego más, ¿verdad? En la línea que nosotros hablamos de Cero Gapona, por ejemplo, prácticamente el beneficiario es el que va repagando.
Claro, por eso. Eso es diferente a obras públicas.
En ese sentido, ¿verdad? Y bueno, la otra tarea es que nuestro país cada vez aumente en calificación de recursos humanos y vayamos industrializándonos, por ejemplo, nuestra materia prima para darle mayor valor agregado, para que las personas vayan entrando a un empleo más permanente y más formal, ¿verdad? Entonces, esto se ataca en paralelo, ¿verdad? Estos son trabajos más inmediatos y el otro estamos hablando de mayor sostenibilidad. Y como país, cuanto más seamos desarrollados en infraestructura, en recursos humanos, yo creo que podemos ir pensando en ser más permanentes laboralmente.
Una última consulta de mi parte, no sé si Mario o Bulle tienen otra consulta, pero el tema, ingeniero, ¿en el MUF se construyen casas prefabricadas?
Tengo entendido que actualmente no, que hubo intentos en su momento, ¿verdad?
Porque el costo es bajísimo frente a lo que es la casa de... Tengo entendido.
Tengo entendido que hoy no.
Ah, hoy no.
Tengo entendido que hoy no hay ventaja de precios. Ah. Porque también depende de componentes como, por ejemplo, el hierro, que
subió muchísimo
post pandemia, la guerra. Tengo entendido que también la guerra ha afectado, ¿verdad? El tema está anclado al precio del dólar y otros factores. O sea, en algún momento hubo ventaja económicamente, tengo entendido, por ahí no quiero que, por ahí me puedo equivocar, ¿verdad? Pero tengo entendido que hoy no hay tanta, si hay ventaja, no es mucha la ventaja.
No, además la generación de fuente de trabajo que significa el método tradicional, digamos,
claro, genera una... No, eso es claramente inferior, ¿verdad? Porque estamos hablando de que van a
venir... El impacto social.
El impacto social es claramente mucho menor,
¿verdad? Por decirte un caso, en el Bañado Tacubú, 1.500 viviendas, se construyen 2.500, si se logra la financiación de...